En Marandúa Noticias, hablan los secretarios.
8:13 minutos de la mañana, continuamos en Marandúa Noticias hablando de nuestro tema del día a propósito del tema de educación. ¿Quién perdió el año? Pero vamos a hablar justamente con el secretario departamental de Educación para conocer cuál es ese balance en materia de educación en el departamento del Guaviare y sobre todo qué se está proyectando para el próximo año. Secretario Alexander Quevedo, muchas gracias por estar aquí en Marandúa, bienvenido.
Laura, buenos días a todo el equipo de Marandúa y a toda la comunidad que nos escucha en esta mañana. Un cordial saludo.
Bueno, secretario, ¿cómo es el balance? ¿Usted qué hace de la educación este año con el reto mayor que sin duda alguna fue la pandemia y que llevó la educación a la virtualidad, donde tal vez el departamento no estaba preparado para poder enfrentar esos retos de la tecnología, de la virtualidad, de las guías a distancia? Y lamentablemente, pues eso no es solamente acá, eso es a nivel nacional. Sí. ¿Cómo les fue en educación acá en el departamento del Guaviare?
Bueno, hay que subrayar la hora que efectivamente este año atípico para el sector de educativo y pues para muchos más, donde hubo que recrear todo el sistema, donde hubo que adaptarnos al aprendizaje en casa, generar unas condiciones metodológicas y estratégicas para poder llegar con las herramientas y con las actividades académicas. No fue fácil, son momentos, digamos, fue un tiempo que generó incertidumbre y pues angustias por las mismas circunstancias y contextos de la región donde, además de que los padres de familia, pues, no todos no tienen la misma preparación para acompañar la formación de sus hijos, pues teníamos necesidades de herramientas como el internet, como equipos y demás. En ese orden de ideas siempre estuvimos haciendo el acompañamiento, articulados con el ministerio, con las instituciones educativas, que fue un gran trabajo que hicieron nuestros docentes, que pues avanzaron en medio de la incertidumbre, pero digamos con ese valor agregado que genera solo una vocación de servicio en el tema educativo. Y efectivamente, hoy pudiéramos decir que hemos, como en el argot del educativo y evaluativo, que hemos aprobado el año. Es decir, como sector logramos minimizar la deserción. Nosotros antes de empezar la pandemia teníamos una matrícula de 16.965 estudiantes. Tuvimos un pico luego sobre el mes de agosto de 17.500 estudiantes y finalizamos con 17.080 estudiantes encima. Es decir que estuvimos por arriba de la matrícula con que empezamos en marzo. Sí hubo una deserción de alrededor de un 4% ya con respecto al pico que tuvimos, pero uno de los temas más álgidos y que generaba más temores era la gran deserción que se podía presentar. Y esto logramos mantenerlo, ¿con qué? Con las estrategias, Laura, con las estrategias de PAE, con las estrategias de internados, con visitando las instituciones, con ese trabajo juicioso de los docentes de no perder ese vínculo, de hacer finca a finca, de visitar algunas caseríos, de estar interactuando con sus estudiantes y de buscar las herramientas. Y en el tema básicamente de aprobación, el análisis no ha sido fácil, Laura, quiero decirle, porque se presentaban muchas dificultades. Encontramos estudiantes también que al comienzo, por el sistema de la pandemia, pues no estuvieron en un permanente desarrollo de sus actividades y cuando vieron que se acaba el año y que efectivamente uno lo podía perder, hubo como un paradigma que generó confusión y que finalmente los cogió mal parados algunos. Es decir, como es pandemia, nadie reprueba, todos pasamos, entonces algunos nos relajamos. Pero cuando se vio que al final ya en las comisiones de evaluación empezaron a decir fulano se está quedando, perenceo se está quedando, ya algunos reaccionaron, pero básicamente fue tarde porque pues ya no había cómo pasarlos. Este año no, era flexibilizar, no regalar. No regalar el año.
Y eso es justamente.
No regalar el año.
¿Cuántos estudiantes aproximadamente, no sé si tiene el dato claro, cuántos estudiantes perdieron el año, secretario?
Bueno, en esos momentos el dato exacto no lo tengo, pero consideramos que la reprobación está alrededor de un 7-8%, porque efectivamente lo que yo les subrayo en algunos sitios y a instituciones, por ejemplo, en la parte urbana fue donde hubo mayor reprobación, y así fue difícil, pues hubo instituciones muy juiciosas que evaluaron momento a momento, circunstancias, hasta el último momento, 11 de diciembre todavía estaban revisando para poder apoyar el tema de los promedios y a poder avanzar en que el muchacho pudiera aprobar, porque teníamos todos unas condiciones atípicas y es necesario pues también valorar todo eso. Entonces, estamos a ese porcentaje, que de todas maneras no deja de ser preocupante, porque pues lo que se quiere es que todo el mundo avance en su proceso, pero naturalmente aquí hubo mucha voluntad, mucha disposición, total, digamos, esfuerzo de los docentes para buscarle hasta el más mínimo detalle, volver a revisar si habían enviado el trabajo para que esos muchachos pudieran avanzar.
Sí.
Y los que ya no, es porque efectivamente, muchachos que no, es que yo perdí 9 materias, pero como no tenía internet, ni tenía celular, ni tenía, entonces yo quiero que me pasen. No, eso no, porque había un escenario de guías y había que hacerlo por guías.
Eso medio quería preguntarle, entonces, secretario, ¿cuáles fueron esas grandes limitantes para que esos estudiantes o perdieran el año o estuvieran ahí como en la, digamos, en la cuerda floja en materia de académica? El acceso, el acompañamiento, la falta de interés, ¿qué aspectos realmente influyeron en eso?
Mira, un tema importante es, digamos, que yo puedo definir como una de las cosas fundamentales, es el medio por el cual se trabajó las actividades académicas. Es decir, muchos no tenían internet ni tenían la herramienta para poder responder a su proceso de formación. Así hubiese sido a través de guías o cartillas en medio físico. ¿Por qué? Porque siempre uno necesita investigar y consultar. Entonces, la falta de la conectividad, que estuvo muy marcada al principio, porque después fuimos avanzando en el proyecto de internet en casa y demás, pues afectó. Eso por un lado. Dos, que es muy importante, es ese distanciamiento entre docente y estudiante que generó la pandemia y que yo considero fue columna vertebral también para que eso pasara, donde efectivamente ese encuentro se vio muy frío, muy en riesgo, y básicamente las guías eran las que iban y venían, o el trabajo por el celular iba y venía. Entonces era muy difícil hacerle un acompañamiento juicioso, una retroalimentación, inclusive poderlo motivar, venga, ¿dónde está? Entonces, en ese orden de ideas, el tema de ese medio, de ese vínculo docente-estudiante, también fue muy, muy, digamos, considerable y muy significativo a la hora de la reprobación. Y un tercer elemento que yo considero que fue ese paradigma que yo le señalaba, que como es tiempo de pandemia y todos debemos estar en casa y limitarnos al menor situación de exponernos, entonces yo creo que los colegios y los profesores van a ser considerados y al final me hacen una prueba o con 2 trabajos de 10 que había que presentar, yo presento, yo paso. Entonces ahí hubo como una especie de descanso, de no compromiso, y ahí también afectó efectivamente. Y un cuarto que no falta es que hubo movilidad de los estudiantes. Muchos estudiantes que estaban en el erario urbana, un buen porcentaje, se desplazó hacia las veredas, hacia el campo, entonces perdió contacto con la institución.
Sí, esas tres, sin duda alguna, coinciden con lo que estábamos nosotros comentando en el día de hoy, secretario, frente a esa falta de conectividad que, pues, sin duda alguna fue el mayor reto, pero no solamente para los estudiantes, también para los docentes.
Y para los padres de familia.
Y para los padres de familia, que muchos docentes tampoco estaban, digamos, acostumbrados o relacionados con el tema de la virtualidad y tuvieron que aprender a conectarse, a participar, a enviar, a responder y a todo ese tema de conectividad. ¿Qué aprendizajes se llevan sobre todo para el otro año 2021 de cara a un posible escenario muy parecido al que tuvimos en este 2020?
Laura y todos, yo siempre he dicho que cada cruz trae su salvación, y es decir, cada momento difícil trae una gran experiencia y un gran aprendizaje. En ese orden de ideas, esta pandemia nos ha venido invitando y nos ha llevado a ese escenario donde efectivamente las TIC son necesarias para el aprendizaje. Las herramientas TIC, la conectividad, esa posibilidad de llegar con una mirada mucho más holística, mucho más globalizada a través de esas herramientas para yo poder fortalecer mi aprendizaje. Dos, que efectivamente no podrá haber computador, no podrá haber guía, no podrá haber libro, no podrá haber texto que reemplace el trabajo entre el docente y el estudiante. Esa necesidad mutua de presencialidad es la que permite que haya aprendizaje realmente significativo, porque el aprendizaje no es solo manejar un contenido, sino nace a partir de un vínculo afectivo, de cuando el profesor le toca el hombro y le dice, anímese, vea qué necesita, dónde está confundido, venga, yo le explico. Eso es fundamental. Y tres, que los papás, los padres de familia, que a veces eran ausentes y traían el niño y lo dejaban en la institución educativa y hasta el sol de los venados, hoy están mucho más involucrados y en el aprendizaje de sus hijos, estudiaron juntos, desarrollaron guías juntos, hicieron la sopa de letra juntos. Entonces, eso ha permitido que el padre de familia diga, qué bueno acompañar a mi hijo, y que el hijo sienta el apoyo de su familia, no con los cuadernos y la lonchera, sino en el proceso de aprendizaje con tiempo de calidad brindado por los padres de familia. Y un cuarto elemento que es fundamental, que aquí no salimos adelante si no trabajamos en equipo. El ministerio nos brindó un apadrinamiento a través de una persona que nos acompañó todo el tiempo. Nos interactuamos con los docentes, con los directivos y asimismo ellos con los padres de familia, e hicimos una familia educativa para poder sostenernos, adaptarnos y salir adelante y prestar y garantizar el servicio. Eso fue fundamental. Yo considero que son cuatro variables muy importantes que hoy quedan como aprendizaje y que deben permanecer con pandemia o sin pandemia.
Sí, señor, sin duda alguna. Y la proyección para el próximo año, secretario, a propósito de este 2021, de pensar en esa alternancia ya en la ruralidad.
Con algunas personas.
En la ruralidad se está planeando y se tiene claro que va a ser alternado, unos días en casa y otros días trabajando, pues, es en los lugares de educación, las instituciones, pero aquí en San José del Guaviare y en los cascos urbanos de los municipios, ¿qué se tiene proyectado?
Bueno, Laura, importantísimo. Nosotros, junto con nuestros directores y los comités de alternancia educativa creados en las instituciones y con un comité intersectorial que tenemos, donde está Salud, ICF, SENA, y directores, pues hemos venido trabajando y presentamos al ministerio el plan de alternancia educativa, ya lo tenemos. Los directivos nos enviaron los protocolos de bioseguridad para 2021, y en ese orden de ideas queremos que el próximo año trabajemos la alternancia en el 100% de las instituciones. Estamos proponiendo también, y naturalmente es un tema que se está concertando y dialogando con los directores y los docentes, que donde hay menos de 15 estudiantes en el área rural haya presencialidad permanente, es decir, se retorne la presencialidad. Obviamente los dos modelos, tanto alternancia, que es en casa y en institución, y el otro que sería presencialidad permanente, deben garantizar todos los elementos de bioseguridad dentro del marco establecido en el plan de alternancia y la resolución que se expidió el 24 de septiembre, que es muy importante, 1721, que es muy importante porque explica todos los elementos y todos los protocolos que se deben mantener. En ese orden de ideas, queremos volver a fortalecer ese tema del retorno, de los ambientes, de los espacios, del encuentro, pero también de ese aprendizaje apoyado en todas las estrategias que este año hemos aprendido.
Sí, señor.
Profesor Quevedo, una pregunta que quisiéramos pues que nos diera respuesta, si tiene el dato exacto. ¿Con cuántos bachilleres termina esta promoción 2020 aquí en el departamento del Guaviare?
Bueno, no tengo el dato, no lo hemos recogido, porque estaba, digamos, las instituciones terminaron el 11 con notas, con todo ese tema, y estaban en ceremonias, en grados, en clausuras. Algunos nos están presentando la evaluación durante esta semana, evaluación institucional. Digamos, hoy No tengo el dato puntual de cuántos estudiantes son graduados, pero esperamos que sean más de 800 estudiantes. Vamos a revisar y efectivamente haremos público el número exacto de graduados.
Sí, es un dato bien, claro, bien importante.
Bien importante.
Muy bien.
Claro que sí.
Bueno, pues secretario, gracias por ese balance. Estamos nosotros muy pendientes de lo que se viene entonces para el 2021 para todos los estudiantes. ¿Se espera iniciar clases en qué día? ¿Cómo quedó el calendario?
El 18 de enero arrancamos clases.
18 de enero.
Seguramente arrancamos en aprendizaje en casa, porque hay que hacer un alistamiento, una adecuación, y hay que tener claro que el tiempo de los elementos de bioseguridad pueden llegar sobre finales de enero, comienzos de febrero. Apenas tengamos eso, se esté entregado en las instituciones, entonces ya empezarán a hacerse efectivos la presencialidad en la institución.